Ya digo, pues bueno, si la clave es que el Gobierno de Cantabria iba a financiar ese aberrante carril bici que vendría por la calle Padre Ignacio Villacuría, se puede decir que ese dinero, esos 400 y pico mil euros, que sea para hacer otro diseño de carril bici mejor, como es, insisto, el carril bici que va por el paseo marítimo, por la zona verde. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
No voy a hacer uso de este turno.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, este me recuerda, como a esta moción me recuerda al pueblo de las tres mentiras, a Santillana del Mar, que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Pero bueno, voy a decir que esta moción se basa no en tres mentiras, pero sí en tres errores. Primero, presuponer que hay un proyecto elaborado y con todas las autorizaciones. El proyecto de carril bici que señala la señora Arenas no está elaborado, dado que desde 2014 hasta ahora ha habido importantes cambios en la legislación sectorial aplicable. Por ejemplo, la Orden Ministerial de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, y no está adaptado, sino que es obsoleto. El proyecto ya no cuenta con todas las autorizaciones pertinentes. Con respecto a esto que dice a la autorización de la Dirección General de Costas para el aumento de la concesión de dominio público terrestre en tres zonas diferentes del paseo marítimo de 2.035 metros cuadrados, 410 más 675 más 950, esta fue otorgada en junio de 2015, prorrogada en 2017 y en 2018 el plazo de inicio de las obras, que era de un año, correspondientes a la concesión, y desde 2019 no se tiene conocimiento. Decayó el interés por el proyecto y se empezó a tramitar otro diferente denominado Bicisón. Bien, el segundo error se basa en el proyecto, que dice que cuesta 524.987 euros y va incluido. El proyecto es de 2014, hace 9 años. Bueno, yo tengo un resumen de presupuesto que tampoco me coincide la cantidad, porque el mío es de 537.790,13. Pero aún así, los precios han subido en estos 9 años, desde 2014. Pues, por ejemplo, los áridos y las rocas, un 22,55%. Los plásticos, un 23,75%. El acero, un 52,46%. Las plantas, un 26,94%. Los cerámicos, un 55,56%, el cemento, un 43,11%, los bituminosos, un 44,06%. Bien, nuevamente, el proyecto de carril bici, que señala el señor Arenas, no está adaptado, sino que es totalmente obsoleto. Y el tercer error en el que incurre la moción es que ese proyecto sería financiable con fondos europeos. Más bien, este proyecto 2014 sería calificado como un fraude, porque no pasaría el filtro para obtener los fondos, porque no tiene las autorizaciones preceptivas y porque no está correctamente presupuestado, y porque los fondos Next Generation son para movilidad sostenible, para promover la movilidad ciclista en el día a día, ir a trabajar y hacer los recados en bici, no para pasear turistas, por ejemplo, por el paseo marítimo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Ramón, solo como dices tú, para que se vea quién dice la verdad y quién no. Escrito en tu moción y para que veas que no es un error. Tiene un trazado muy defectuoso. De lo que habla es de este proyecto, del último, del que he llevado yo adelante. Iría desde Carlos V hasta el centro de Laredo utilizando una vía tan concurrida por los vehículos como la Avenida de los Derechos Humanos, con más de 40 intersecciones. 40 intersecciones, yo creo que se refiere a Padre Ignacio Villacuría. Pero las 40 intersecciones... No, intersecciones hay en Derechos Humanos. Pero no, las intersecciones son intersecciones. Las intersecciones son intersecciones. Y se lo de yo, los pasos de carruajes no son intersecciones. Las intersecciones. No, mire, las cruces se llaman cruces o aspas. Pero no se llaman líneas. No. las intersecciones son intersecciones. Y usted no ha puesto intersección porque sí, porque podía haber dicho con más de 40 o 50 salidas. Sí, lo podía haber dicho, pero no, ha dicho intersecciones. Y lo hace a mala baba, porque, mire, no hay como hablar mal de un proyecto si no se está de acuerdo con él. Pues mire, es que no va a quedar más remedio. Si queremos que haga el bici, o lo hacemos así o no tenemos financiación. Otra cosa es que lo financiemos nosotros y que nos dé permiso Costas. Que usted también lo pone en la moción. Yo no estoy de acuerdo con que paguemos el 100% del carril bici si nos le pagan. Con un proyecto que tiene todos los avales y todos los informes, este sí, todos, y el informe de seguridad ciudadana. El informe, que qué van a hacer con los postes, pues lo ha tenido que ver en el proyecto. Que qué se va a hacer con los contenedores, pues lo mismo que ahora. ¿Usted ha visto dónde están los contenedores ahora? Pues los coches pasan. Hay dos contenedores que están salidos en la carretera. No sé si lo ha visto. Están dentro de la... Dos. De los cinco, hay dos. Pues vaya usted allí y lo ve. A ver si pasan los coches o no pasan. Y cuando se haga el carril bici, pasarán las bicis. Y sí, es uno de los puntos que tuvo que mirar el ingeniero y que se propusieron cosas, incluso soterrarlos. Se propusieron varias cosas. Porque este no está consensuado de haberlo presentado en una publicación. No, no. Tiene acuerdo político. Tenía acuerdo político. Es lo único que le digo. Que yo estoy de acuerdo con que se haga un carril bici. Pero que el que tiene financiación ahora es este. Este podemos encontrar, creo que puede encontrar financiación ahora. El otro es más difícil. Sobre todo pensando en que la segunda fase casi seguro que la vamos a tener que pagar nosotros. Porque esa no puede entrar en el plan de movilidad. Porque para saber lo que es el plan de movilidad ciclista de los fondos europeos, solo hay que leerlo. Porque lo escrito se lee. Lo escrito se lee. Y se ve qué es a lo que te obliga, qué es en lo que se empecinaban desde ordenación del territorio. Y lo que dijimos, que de ninguna manera por la Avenida de Francia, ni por la Avenida de la Libertad, ni por derechos humanos, podía ir un carril bici. Porque nosotros lo que no queremos es un carril como el que tiene Limpias o como el que tiene Ampuero, de unas rayas pintadas en el suelo que lo que crea es inseguridad ciudadana. Esa es mi opinión. Bueno, y no mía solo, y del jefe de policía en aquel momento, porque se pueden pintar en el camino de la chimenea para ir hasta Colindres, sí puede haber tráfico compartido perfectamente, y no hay tanto riesgo. Pero hombre, en Padre Ignacio y Acuría no lo puede haber. Es que está claro. Y en Derechos Humanos, Avenida Francia y Avenida de la Libertad, tampoco. ¿Por qué no? Porque habría muchísimos problemas. Y este es el que hay. Y estos son lentejas. A no ser que se presente otro proyecto. Y oye, nosotros estamos dispuestos a estudiar cualquier proyecto que tenga financiación y que se pueda llevar adelante y que sea coherente y que tenga seguridad.
Habrá otro proyecto que os presentaremos, que veremos que hay viabilidad, nos lo van a pagar y todavía va a llegar hasta el Hospital Comarca. Mucho mejor. No que sea mejor, sino que va a llegar un poquito más. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos Laredo.
Sí. Idem a lo que ha dicho Pedro, como has terminado, estamos dispuestos que si hay para pagarlo, que se haga. Y encantado del carril bici que llega hasta el hospital, que es un sitio en el que trabaja muchísima gente y al que hay que dar servicio. Yo no sé por qué me hace esto, pero bueno. Rondamón, Arenas, que es que leo el expediente, no es que me lo tome a cachondeo, yo el carril bici me lo tomo muy en serio. Yo no cojo la bici para hacerme un vídeo. Lo siento mucho. No, es que esto sí que no es para reírse. Yo no cojo la bici para hacerme un vídeo. Yo cojo la bici todos los días. Todos los días. Llueva o nieve. Que es que en el proyecto también pone que la lluvia no es un gran problema, que nos podemos poner chubasqueros. Y yo lo entiendo porque yo voy con chubasquero en invierno. Pero es que empieza a poner aquí segunda moción de Unidos por Laredo para el mes de septiembre, en la que se solicita que desde el Ayuntamiento de Laredo, para conseguir los fondos Next Generation, expediente bla bla, cuya ejecución prevista es de 8 semanas, o bien una tercera opción, 8 semanas. Hombre, no darse cuenta de la rata de Torrelavega. Para que veas lo en serio que me lo tomo, que me he leído el proyecto enterito. Es que veo el proyecto y aquí clavan 4 meses. Pone 4 meses. Y vosotros en la moción habéis puesto 8 semanas. O una es verdad o la otra. Las dos es imposible que lo sean. Porque en el proyecto que habéis mandado, que habéis pasado, termina la urbanización en la 4ª semana, por ejemplo. En la 2ª semana prácticamente no están puestos ni la señalización ni nada. Es decir, el texto de la moción, espera que lo vuelvo a abrir. El texto de la moción, pues hombre, lleva engaño. Yo ya he dicho lo del dinero, que me parece mentira que vaya a costar 500.000 euros solo. De todas maneras, aun con esas, para que veas lo en serio que me lo tomo, estoy de acuerdo en que el carril bici se haga. Estoy de acuerdo. Yo estoy encantado en que se haga un carril bici. Y no para mí, que yo no tengo miedo en ir por la carretera. Se habla mucho de que los niños no tienen que ir por la carretera. Yo entiendo que la gente tenga miedo. Yo soy de los de carril bici por la carretera, pero entiendo a la gente que no esté a gusto en la carretera con la bici. Yo lo entiendo. Y lo entiendo porque voy todos los días del año en bici. Lo vuelvo a repetir. Así que hay tantas cosas que no comprendemos. Hay tantas cosas que no comprendemos. Estas, pues que en un lado pone 8 semanas. Bueno, en un lado no. En vuestra moción pone 8 semanas, pero en el proyecto de verdad pone 4 meses. Ya hay algo que no me compensa. Están diciendo que hay trozos que en los que ya está caducado el permiso o tal. No sé. A mí me gusta la idea. Me gusta la idea. Lo mismo que la moción que ha presentado Rosalina antes. Me gusta la idea. Que no se puede hacer. Bueno, ya se hará. Ya miraremos cómo se haga. Me gusta la idea. Yo quiero un carril bici y lo que haya. Y creo, lo ha dicho Elena, creo que hay que diferenciar entre... Hay tipos de carriles bici. Un carril bici útil para los que llevamos el día a día, pues para ir a hacer las compras. Recordemos que de Carlos V para allá vive mucha gente. Que no están, no tienen por qué utilizar solo el carril bici para pasear, como ha dicho Elena. No sé si... Por eso del Next Generation, hay mucha gente que lo usa para bajar a hacer las compras y no quiere ir por el paseo, por lo que sea, porque tiene sus manías o porque va más a gusto por la carretera. Podríamos llegar a tener 2 carriles bici en paralelo, perfectamente, una esta parte de aquí y otra por la carretera para ir al hospital y a las pistas de atletismo, que es a donde va a llegar ahora. Yo estaría encantado de que salieran 4 carriles y que fueran cada uno por una carretera, pero por eso... Por eso queremos un carril bici, que quede claro que desde Izquierda Unida Podemos queremos un carril bici y me alegra mucho que hayáis presentado esta moción, aunque tenga esas erratas y esos fallos esas incongruencias. Y si ha parecido chanza antes, no lo ha sido. Lo que pasa es que algunos tenemos un tono más sueltillo.
Muchas gracias. Casi consumas el tiempo. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, lo ha adelantado el alcalde. Se va a presentar un proyecto de un nuevo trazado del carril bici. Que esperemos que cuando se presente en la comisión que toque sea estudiado por toda la corporación. Con lo cual, ahora mismo Hola Cantabria pues tiene que rechazar la moción de Unidos por la Vida.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Bueno, nosotros ya habíamos dicho antes que apostábamos por la continuidad de lo que teníamos. Nos estamos enterando ahora que encima va a ir un poquito más, no un poquito más allá, hasta el hospital, que es lo importante. Pues bueno, lo hablaremos en comisión y nosotros apostamos por este.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Usted lo ha dicho, señora portavoz del PSOE. Nosotros apostaremos por este. De cara a los ciudadanos, porque aquí somos muy tiquismiquis, que si la rata, que si la fecha, que si el número, tal. Aquí estamos hablando de grandes proyectos que necesita Laredo. Y uno de ellos es el carril bici. Entonces, usted lo ha dicho, nosotros apostamos por este. De acuerdo, mire, yo le voy a hacer un paréntesis y voy a congelar la imagen. Y ahí está el señor portavoz del PRC, don Pedro Diego. Cuando surgió el proyecto de la Escuela Náutico-Pesquera, yo fui a hablar con él. Era un proyecto muy bueno para Laredo.
Y yo, Ramón, disculpa, vamos a ceñirnos. Te pido, por favor, ceñirnos un poquito en el tema.
Solo pide que me ciña yo. Los demás pueden hablar de lo que sea. No se pueden ir por los cerros de Úbeda.
No estamos hablando del náutico pesquero, estamos hablando del carril bici. Solo te pido eso.
Sí, vale. Entonces, yo hablé con el señor Pedro Diego y le dije, el proyecto es bueno, la ubicación es mala. Y se recordará, si no me lo podrá negar ahora. Y le dije, tenemos una parcela de 5.000 metros enfrente que se puede hacer perfectamente. Y le dije, y es a lo que voy, va a convulsionar al pueblo de Laredo. Igual no se acuerda, yo se lo dije, o sí se acuerda. ¿Se acuerda que se lo dije? Bien.
No, pero tenemos, no me acuerdo, tenemos una parcela de 5.000 metros, ¿es suya?
Bueno, cachondeo. Vale, yo le dije, mire, tenemos enfrente una parcela, hay que traer el proyecto para Laredo, pero no hacerla en esa parcela, hacerla porque eso lo que va a generar es una crispación en el municipio de Laredo. Y yo digo, no soy profeta, pero muchas veces se cumple lo que yo digo, se cumple, y se cumplió, y se convulsionó el pueblo. Ahora sucede exactamente lo mismo, y le ha dicho, por eso he congelado la imagen, y le ha dicho la señora portavoz del PSOE. Nosotros optamos por este proyecto. Estamos hablando del proyecto en grande. No de las minucias, de poner aquí que si las tres mentiras, que si no sé qué, que si todas esas cosas que no vienen aquí de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es Laredo necesita un carril bici y en Unidos por Laredo optamos por el carril bici que vaya por el paseo marítimo y por la zona verde. Y si es posible que venga desde el Puntal y se introduzca en el centro de Laredo. Ustedes están apostando por el otro carril bici, por el carril bici que viene por Padre Ignacio Ellacuría. Decimos, y lo digo ahora, eso es una aberración, va a colapsar totalmente el tráfico en la época veraniega, va a colapsar totalmente el tráfico. Y se lo dije al director, al director general de urbanismo y se lo expliqué. No es posible, no es factible, porque quitar ahí un carril y luego pensando todos los coches que tienen que venir, que vienen por Telco y van a entrar al centro de Laredo, quitarle un carril, pues es una aberración, porque va a hacer colas, le dije, hasta Colindres, y se acordarán de mí. Entonces, nosotros consideramos que es un error, teniendo la mejor fisionomía en el paseo marítimo para hacer un carril bici ideal y óptimo, ir a coger espacio en la carretera. Vamos a utilizar un espacio que tenemos, el paseo marítimo. Entonces nosotros optamos dentro de las posibilidades. Si pudiéramos hacer dos carriles bicis, pues buscaríamos otras opciones. Pero consideramos que la mejor opción para hacer un trazado de carril bici es a través del paseo marítimo. Y lo decimos alto y claro y lo defenderemos ante todos los ciudadanos de Laredo. Y le vuelvo a decir, es que yo no sé si usted me ha entendido, señor Willow, que es que los costes, al final, no dependen de nosotros, del Ayuntamiento de Laredo, dependen de una licitación y de una mesa de contratación. Si se hace el proyecto, se licitará y se buscará que sean los costes menos posibles, pero que eso ya no depende de nosotros. Estamos hablando de que ustedes defienden un carril bici que vaya por el paseo, por la calle Padre Ignacio de Ellacuría y nosotros defendemos un carril bici, que es el que necesita Laredo, que vaya por el paseo marítimo, que me parece que es el ideal. Que los ciudadanos, ojalá pudiéramos hacer los dos, ojalá, pero no obstante, no por ese trazado, que es que ese trazado no es factible, pero ojalá se puedan hacer dos carriles bicis, ojalá. Y a ver, ¿me queda tiempo? Ya se me acaba. ¿Eh?
29.
Vale, pues nada, lo doy por perdido ya.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Y hablando de abreviar las intervenciones, bueno. No he leído el proyecto, sinceramente, y me da igual las erratas. Yo soy concejala en este ayuntamiento desde el 2011. Gobernaba el PP en ese mandato del 11 al 15. Lo que tengo bien claro, si no me recuerdo mal, es que ese proyecto que se presentó ahí no fue consensuado con el resto de la corporación. Eso, si no me falla la memoria, es así. Siguiente mandato, del 15 al 19, ahí se presentó un proyecto. Un proyecto que algunos que no han estado en el anterior mandato sí estaban cuando aquello, como Izquierda Unida. Por ejemplo, el PP, gente que no estaba en el anterior mandato, concejales, sí estaban allí. Ese proyecto no me acuerdo por cuántas, pero pasó por muchas comisiones. Vinieron los técnicos del gobierno regional. Efectivamente, el proyecto Bicisón. para comunicar los diferentes municipios. No voy a meterme técnicamente en nada, solo quiero plasmar un poco desde allí hasta donde hemos llegado hoy. Y costó mucho, pero se llegó a un acuerdo, ¿o no se llegó? Los que estábamos allí y estamos hoy lo sabemos. Con los parabienes de los técnicos, financiado íntegramente por el Gobierno regional. Después de muchas sesiones y de muchas reuniones, porque no estábamos de acuerdo en todo. Pues sí, efectivamente. 2019-2023. Parece ser que ese proyecto ya no valía. Estaba incompleto y tenía ratas. Y ahora vamos a tener un cuarto proyecto. Lo que yo tengo bien claro es que Laredo no tiene carril bici. Eso lo tengo clarísimo. Y llevo aquí 4 mandatos. Pero sí tengo claro que debería de tenerlo ya. Eso sí lo tengo claro. Por lo tanto, me cabrea este tema. Y mucho. La verdad que no me da para nada gracia de ningún tipo. No entiendo por qué estamos sin carril bici. ¿Cómo no va a haber modificaciones? Pero vamos a ver. Si llevamos 80 años con este tema, es que tiene que haberlas por narices. Y seguramente que saldrán más modificaciones. El plan de movilidad, claro. Y habrá otra cosa, porque es que tardamos en hacer en este ayuntamiento una cosa 70 años. ¿Cómo no van a salir modificaciones, señores? Es imposible. Esto es como el plan estratégico de turismo. ¿Cuántos hay? 3, 4 planes. Pero no hay plan aprobado. No lo entiendo. Ahora, es la moción que más tiempo ha llevado de intervenciones. Pues yo con esto ya he terminado. Espero y deseo que en este mandato se haga el carril bici, para no tener que venir próximamente a tratar este tema. Y que sea un carril bici, pues en condiciones, consensuado. Eso sí que lo espero. Hombre, sea como sea, no. Sea como sea, no. Que sea consensuado, que pase por comisión, que nos reunamos, pero que se lleve a efecto a ejecución. Para no para nosotros, para los laredanos, que son por los que estamos aquí. Y son los que lo quieren, el carril bici.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. No. ¿Va a hacer usted intervención de su último turno?
Sí.
Vale.
Sí, yo voy a hacer intervención. Sí, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que se haga el carril bici. Lo único, sí lo creo, sinceramente, creo que todos estamos de acuerdo en que se haga el carril bici. Lo único que no estamos de acuerdo en el trazado del carril bici. Entonces yo, a costa de lo que sea, no estoy de acuerdo que se haga el trazado del carril bici. Sigo insistiendo. Considero que es una aberración, y lo digo alto y claro, o lo puedo decir más alto y más claro, que es una aberración que no sea por el paseo marítimo, que es el lugar ideal para hacer un carril bici. Y yo he estado en muchos municipios de España y he visto los paseos marítimos donde hay un excelente carril bici como el que podríamos tener aquí en Laredo y el que anhelan todos los laredanos. Ustedes están empeñados en hacer el carril bici por la calle Padre Ignacio Yacurillo, no por derechos humanos. Pues bueno, a mí me parece una aberración. Sí estaríamos de acuerdo que se hiciera este carril bici y otro o otros más, total y absolutamente de acuerdo, pero que sean unos trazados correctos, que no sean aberrantes. Entonces, nada más que decir. Muchas gracias.
Gracias. Bueno. Respecto a lo que ha dicho, minucias no vamos a hacer. Vamos a hacer un proyecto de carril bici en grande. Sí, lo ha escuchado bien. Con mayúsculas. En grande. Un proyecto. Es más, se va a ampliar, que va a unir el hospital, las pistas de atletismo, con Carlos V, con el centro, con los institutos, con la estación de autobuses. Un carril de bici funcional. Un carril de bici de uso. De impulso también económico. Y con financiación del Gobierno de Cantabria. Sí, la vamos a seguir teniendo, Pedro. O sea, quiero decir, va a estar bien. Y va a ser como tiene que ser. O lo que Laredo necesita. Somos privilegiados. Tenemos un pueblo excepcional para tener un carril bici. Tenemos que sacar entre todos esto adelante. Estoy de acuerdo con Rosalina, 70 años. Vale, es verdad. Pero ya, de una vez por todas, vamos a intentar ponernos de acuerdo. Si no es por Padre Ignacio de Curía, pues a lo mejor es por Avenida Cantabria. Pero vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a sacar un carril bici potente que nos le financie el Gobierno de Cantabria, y si llega al hospital, que es donde trabaja muchísima gente, o incluso los niños pueden ir en bicicleta a las pistas de atletismo en invierno, allí a entrenar seguros, joder, pues yo creo que es un avance importante, ¿no? Así que eso va a ser un proyecto grande para todos, para todo Laredo, que creo que Laredo ya, de una vez por todas, lo necesita, a ver si en esta legislatura lo logramos entre todos. Nosotros no vamos a votar a favor de esta moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues 5, 6, 7, 8, 9 votos en contra y 2 abstenciones y 3 votos a favor. Se rechaza la moción.
Vamos a ver. Quiero dar explicación de voto. Creo que si no me he explicado bien en mi intervención, lo voy a hacer ahora. Venga. Es que el único proyecto que ha sido consensuado en este ayuntamiento es el que hubo del 15 al 19. Esa es mi razón, Ramón. Aplaudo mucho tu moción y me alegro de que la traigas, pero es que es lo que tengo que defender, el proyecto que está realmente consensuado en este ayuntamiento entre todos los grupos de aquel momento, que quizá ahora mismo no responda a la normativa actual, pero vamos, y que esté financiado por el gobierno regional, vamos, es que no puede ser de otra manera. Esa es mi explicación del voto, ¿eh?
Venga.
Corto y al pie.
Lo incluiremos todo esto en el nuevo reglamento.
No, nos habría gustado votar a favor, pero todas esas cosas que no nos han entrado por los ojos nos ha impedido. Pero habríamos votado a favor, encantados, porque queremos un carril bici. Sea como sea, aunque no sea como sea.
Vale, muchas gracias. Bueno, pasamos a los asuntos de urgencia. Hay una moción del Partido Socialista que se presentó un día fuera de plazo y la vamos a, bueno, que exponga la urgencia de la moción para votar la urgencia. Adelante.
Gracias. A ver, la urgencia es que hay que cambiar este reglamento. O sea, nosotros entendíamos que metiéndola...
Que no es el reglamento, Chano, que es la ludoteca.
Sí, pero tengo que explicar...
Perdón, pensé que te ibas al hilo delante.
Es el motivo de la urgencia. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros creíamos que estábamos a tiempo, que iba a entrar con tiempo, y bueno, pues no ha sido así por la interpretación. Y entonces, ahora lo que pido es que voten a favor la urgencia. Gracias.
De acuerdo. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad. Tiene la palabra la proponente de la moción.
Bueno, pues todo se sabe que es por la ludoteca y entonces voy ya directamente a la exposición de motivos. El juego es una actividad esencial en la vida del niño y de la niña. A través de él desarrollan su personalidad y su proceso de formación. Aprenden a relacionarse e interactuar con la sociedad. Afrontan normas y decisiones que les conducen a nuevas experiencias y adquieren hábitos de conducta que les asientan en una progresiva escala de valores. El entorno familiar, el escolar y determinados espacios institucionales o privados conforman las áreas en las que habitualmente los pequeños desarrollan todos y cada uno de estos procesos, y entre todas ellas destaca una que por sus especiales características adquiere por sí misma la capacidad de integrar todos estos aspectos, como son las ludotecas. Instituciones preparadas para el ocio y el tiempo libre de los niños, donde el juego y el juguete son protagonistas del proceso formativo que, a la vez que motiva las relaciones entre iguales, contribuye al aprendizaje y al desarrollo individual como personas. Jugar es una actividad básica en el ser humano. A través del juego se pueden conseguir unos objetivos fundamentales y especialmente valiosos en el caso de los pequeños, ya que a través del juego se convierten en personas alegres, curiosas, abiertas al cambio, interesadas por nuestro entorno, creativas, comprometidas y capaces de gestionar las emociones. Pero el juego requiere y exige un escenario en el que desarrollarse, un lugar en el que los niños puedan ejercer y motivar sus actividades lúdicas de forma satisfactoria. Y aquí en Laredo, en nuestro municipio, disponemos desde hace muchos años de ese espacio, como es la Ludoteca Municipal, que se ubica en el lugar anexo al Colegio Público Villa del Mar. Un espacio seguro cuya finalidad es fomentar la participación, ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre, promocionar valores, actitudes y comportamientos que favorezcan el desarrollo integral a través del juego y la realización de talleres y actividades, bajo el acompañamiento y supervisión de profesionales con capacidad, conocimiento y especialización en esa área formativa y educativa. Un área y entorno de ocio que nuestro municipio a lo largo de los últimos años ha atravesado por un sinfín de circunstancias, incluido un largo periodo de pandemia que obligó a su cierre, que han condicionado el desarrollo continuado de su actividad, pero que a su vez, superadas, es necesario recuperar al haber que reactivar. Por todo ello, y atendiendo a los motivos y antecedentes expuestos, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Laredo presenta al Pleno Municipal para su debate y aprobación, si procede, la presente moción en la que se acuerde proceder a la mayor brevedad posible a la reapertura y reactivación del servicio de ludoteca municipal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Para decir que estamos de acuerdo con la moción, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo. Lo que sí que es verdad es que la ludoteca necesita un cambio, no solo de obra, sino también de concepto. La forma de organizarlo y las ludotecas que se hacen hoy en día no son iguales que las que se hacían antes ni tienen los espacios de la misma manera. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, pues no. A ver, he intentado seguirlo. Le hice una propuesta, una enmienda, llámalo como quiera, sobre la conciliación familiar, meterlo en la moción. Si no tenía cabida, no pasa. Que no pasa nada, Charo. Luego me contestas, no te preocupes. ¿Sabes? Si me hubiese gustado, porque las ludotecas son un sitio súper importante para este tema. Y bien, y otra pregunta que hice, y es bien claro, pues lo que está diciendo más o menos Pedro, ¿no? Que si queremos abrir la ludoteca como está. La ludoteca como está, está. Que no es una broma, ¿eh? Aquello debe estar de pena. Y cada año que pasa, peor. Y lo que sí dice, habrá que adecuarla, no solo, como ha comentado Pedro, hay que hacer una biblioteca del siglo XXI. Del siglo XXI. Ir a mirar unas modernas, con actividades modernas, con salas modernas, y salir fuera a ver, copiar, y qué es lo que hay, lo que se lleva. Es que la biblioteca de Laredo, yo no sé desde qué años se pintan, se ponen cuatro tablas, se ponen cuatro dibujitos. Pero la verdad, el espacio es el que es y la verdad está así como está. Hay que pensarlo, para abrirla, como está.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, esta semana el equipo de gobierno se ha acercado a la biblioteca para ver en qué situación estaba. Yo entiendo que la moción que presenta el Partido Socialista no la vamos a negar ninguno. Todos queremos abrir y activar el servicio de la ludoteca y entiendo que dentro de la propuesta que hace el Partido Socialista cabe las aportaciones que han hecho tanto el PRC como Izquierda Unida Podemos y nosotros mismos, que es actualizar de alguna manera cuanto antes, si es posible, el uso de la ludoteca de acuerdo a las necesidades que hoy en día tienen los críos, ¿no? Y, por supuesto, votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
A ver, Alex, sí es verdad que dijiste en la comisión que si se podía meter algo sobre conciliación de vida familiar. Aquí, en lo que yo tenía preparado para hablar, entendíamos que sí. A ver, la ludoteca en sí no es, no lleva el proceso de la conciliación de vida familiar en sí. Es como si fuera más bien una extraescolar, ¿me entiendes? Porque en horarios lectivos o por la mañana, cuando es la conciliación, no está encaminada ahí. Sí que luego hay unas horas en que los padres pues se dejan ahí a los niños y se inhiben un poco de ellos porque hay allí cuidadores y lo hacen. ¿La ludoteca está mal? Bueno, pues sí. No es el concepto de ludoteca del siglo XXI, desde luego. Pero ahora mismo se utiliza todos los días a diario para sí la conciliación familiar. Van al aula matinal y están allí. Yo creo que ahora mismo se podría reabrir, aunque mientras que se hace un proyecto, que veo que el equipo de gobierno tiene pues ganas, y ahí vamos a estar también, ¿no? Porque es algo necesario, y es que además es un servicio que tenemos ahí, que bueno, pues ha estado cerrado, y ahora pues vamos a abrir, ¿no? A continuar. Y si no, buscar algo para los niños. Ahora viene el mal tiempo, aunque con el cambio climático no sé yo si vendrá o no vendrá, pero yo estoy ahogada. Pero Sí que es verdad que viene la temporada, que ya ha empezado la temporada escolar, viene el invierno y hoy eran 2-3 horas lo que estaban ahí los niños de convivencia, porque hay que decir que la ludoteca está regida por la ley de Cantabria de que hay de ludotecas, ¿no? Y entonces están ahí recogidos unos momentos y los niños participan, juega ahora, pues hasta que no cubramos también los parques, pues tampoco van a poder los niños jugar en los parques, ¿no?, cuando llueve. Así que yo desde luego que sí que entro a que sea en la mayor brevedad posible, veo que lo tenéis en predisposición de hacerlo, pues nada más, yo os agradezco que, pues bueno, como si fuera una moción de impulso, ¿no?, para tomar en cuenta y para que esto no se quede en el olvido.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo. Antes de que... Déjame el artículo, por favor. Antes de darle a usted la palabra, quiero leer una cosa. El artículo 87 del ROF dice que toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste terminara sin que se hubiera debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el presidente podrá levantar la sesión. En este caso, los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión. En esta ocasión no lo voy a hacer, pero sí me gustaría que todas las sesiones del Pleno terminen antes de las 12 y para el siguiente Pleno, bueno, sí lo voy a aplicar el reglamento, pues porque no, y lo trataremos en el siguiente Pleno. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por la... Dime.
Perdón, ¿en el siguiente Pleno? ¿O al día siguiente se convoca otro pleno?
No, en el siguiente pleno del ordinario aplicaremos ese artículo.
Pues, bueno, yo luego diré que no estoy de acuerdo, porque es que en una casuística como la de Laredo, donde somos 7 grupos, donde se pueden meter 2 mociones, vamos a tener, o sea, enganchado, nunca vamos a poder tratar.
No, creo que...
No, 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 no. Por eso he pedido.
Es que bueno, vamos. Lo dice Ron, no, yo no me invento nada, ¿eh? ¿Vale? De acuerdo. El ROF. Adelante. Por favor, vamos a ceñirnos a lo que nos tenemos que ceñir.
Tendremos que estudiar esa propuesta porque es que al final tememos que lo que se recorte sea...
Se ciñe, por favor, al asunto.
La fiscalización.
Se ciñe,
y
por favor, al asunto.
Los ruegos y preguntas. Yo... únicamente veo que a quien dice que me ciña el tema soy yo. Todos los demás pueden hablar de todo. Yo no sé qué tiene usted conmigo. No lo sé. Pero es que los ciudadanos lo ven y dirán, ¿qué pasa aquí? Algo raro.
No
pasa.
Tengo nada con usted. Ya le he respondido la pregunta.
Pero ya
por
le
favor,
veo la
ciñase.
Que tiene.
No, yo no tengo ninguna actitud. Ciñase a la moción.
Tranquilícese.
¿Me guste intranquilo?
A ver, lo ha dicho la portavoz del PSOE, al final es dar un aldabonazo y decir que efectivamente hay que apostar por la infancia y de forma efectiva, no con palabras. Nosotros vamos a votar a favor, con las matizaciones que voy a decir. Nosotros llevábamos en el programa electoral renovación y reapertura, reapertura de la ludoteca municipal, permitiendo que sea un lugar de referencia para el ocio, la diversión y el aprendizaje de nuestros pequeños. Como ustedes saben, nosotros a lo largo de los plenos llevamos 2 mociones, una de actualidad perentoria y la otra del programa electoral. Lo hicimos así en la anterior legislatura y lo hacemos así aquí, ¿no? Entonces, esta hubiera llegado en su momento y hubiéramos propuesto esta moción, la hubiéramos articulado y que ni más ni menos que sería lo que he dicho, renovación y apertura. ¿Por qué? Nosotros vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí porque esta moción es una especie de aldabonazo para que nos demos cuenta que la ludoteca está cerrada y hay que abrirla. También es cierto que abrirla en las condiciones en las que se encuentra ahora, yo no sé hasta qué punto. Quizás si esta moción hace de correa de transmisión y lo que posibilita es que los que tienen la responsabilidad de gobierno se planteen hacer esa renovación para la reapertura, pues estaríamos mucho más contentos, ¿eh? Entonces sí consideramos que esta moción es efectiva desde ahí, desde que nos demos cuenta que la ludoteca, que la ludoteca está cerrada, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, evidentemente, es un lugar de encuentro de los niños y si nosotros apostamos porque Laredo sea un municipio de infancia y de desarrollo de los niños, pues tenemos que habilitar los espacios y los medios y los presupuestos para que eso sea posible. Entonces, vamos a votar que sí, pero sí nos gustaría que fuera a través de una renovación, de un proyecto de renovación de la ludoteca para luego poderlo abrir. Pero no obstante, yo siempre lo he dicho. ¿Me puede poner un poco el reloj para acá? Vale, bueno, no, si no lo ve.
Es el único que le giró el reloj, ¿eh?
Ahí estamos cansados ya. A ver, ya es que a estas horas uno se descentra, de verdad. Es que ya no sabemos si estamos en el primer turno, en el segundo, esto es... Entonces, sin más, nosotros vamos a votar a favor. Sí nos gustaría que hubiera un proyecto por parte del Ayuntamiento para la renovación, que lo pedimos en la anterior legislatura constantemente, que se renovara, que se reformara, porque lo que no puede ser es una ludoteca que no tenga calefacción o que tenga una precaria calefacción. Luego, cuando llega el invierno, aquí los inviernos son fríos en Laredo y ya me dirán ustedes abrir una ludoteca con la calefacción que tiene. ¿Eh? Sí. Bueno. Entonces, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Sí, yo no sé si vivo en otro pueblo o será el agotamiento ya, que me gustaría saber desde cuándo está cerrada la ludoteca y por qué.
12 de marzo del 2020.
¿Y las razones me las puede decir alguien? COVID.
Entró el COVID y ya no se volvió a abrir.
Bueno, pues nada, presenté 3 mociones durante el mandato anterior para que se abriera el centro social, 3 veces la misma moción. Pues no, pues lo desconocía. Creo que se ha dicho que está el aula matinal por las mañanas, ¿no? Vale. Pues sí, vamos a votar a favor, desde luego, pero sin lugar a dudas también estoy de acuerdo en que esa ludoteca está obsoleta. Totalmente. No cumple para nada las necesidades actuales que hay, ni efectivamente no sea del 20 o del 21. Hace muchísimo tiempo que necesita una reorganización de espacios y un nuevo concepto de ludoteca que desde luego no es ni con mucho... lo que ha habido, por lo menos hasta el 2020, cuando se cerró. Votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Muchas gracias. Sí, nosotros también vamos a votar a favor e intentaremos abrirlo. Yo lo único que quiero saber también es por qué, vale, la ludoteca está cerrada exactamente desde el 13 de marzo de 2020. Aún sigue cerrada. La cuarentena nacional finalizó el 15 de marzo de 2021. Hasta junio de 2023 transcurrieron 2 años y 3 meses. Sí que me gustaría saber por qué no se abrió. Nada más. Pero vamos a votar a favor, porque queremos una ludoteca abierta.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. No va a intervenir. Izquierda Unida.
Podemos. Sí, Marcos Yuca. Yo cuando hablo de la conciliación familiar no digo a esta gente que sale a las 5 de la tarde y lo deja allí. Yo digo es que dentro de nada, del 30 de octubre al 5 de noviembre, los niños no tienen clase. Y ahora hay que sacar una lista porque hay que llevar los padres que trabajan, como en verano, pero una semana. Navidad, exacto. 12 de febrero, exacto. Marzo, exacto. cada mes y pocos días tienen vacaciones nuestros hijos. En el instituto lo podéis mirar, el calendario escolar, y eso es donde se suelen llevar los padres a los chavales. Ahí sí hay que estar preparado. Tenemos claro que se tiene que abrir. Tenemos un poco de miedo que si se abre no se vaya a rectificar absolutamente, porque el aula matinal, que se llevan los críos allí, está bien claro, pero es que esto está en una pila de horas, en la hora matinal no está en una pila de horas. Si, no sé a qué hora llegan los primeros, pero estoy seguro que 5 horas no están, ni 4 horas. Yo te digo, que no sé la hora, ¿sabes? Pero aquí, si se abre, van a estar chavales allí, como ha dicho Ramón, invierno, en verano salen empapados, que parece que vienen de la playa con el pelo sudado, cuando se ha abierto la ludoteca, todos lo sabemos, y es lo que tenemos miedo. Pero sí, realmente vamos a votar a favor, porque tiene que haber un espacio, porque ya está aquí encima, el 30 de octubre, y hay que ponerse las pilas. Intentar adecuarlo lo mejor que se pueda, tirar para adelante e ir buscando un proyecto de qué es lo que queremos, ¿eh? O intentar adecuar cuando se vaya a hacer la obra, en otros colegios, en otros espacios, pero si se quiere tener la ludoteca hay que darle un cambio radical. Pero votaremos a favor. Claro.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de OLA. Tiene la palabra la presidenta de la moción.
Bueno, pues les doy las gracias por votar a favor. Pues estas cosas, Elena, se cerró cuando la pandemia. Después todos sabemos que se empezó a abrir el antiguo ayuntamiento, el ludotecario estuvo allí y así murió. Así murió. No voy a ser realista y esa es la única situación por la que ha estado cerrada. No sirve ahora decir usted no la abrió. Pues no, porque no vamos a estar. Si yo no lo hice, yo estoy aquí. Ustedes son los que tienen que dar ahora impulso y hacer las cosas que nos hicieron anteriormente. Entonces, yo, bueno, lo único que les agradezco es que voten a favor y claro que sí, necesita una renovación. No tiene por qué abrir el lunes, no tiene por qué abrir dentro de un mes. Si tienen proyecto, pues para adecuarla o por lo menos ahora adaptarla un poquito para que empiece, pero que se piense que en breve pues llegará el mal tiempo y es un sitio donde los niños tienen para sociabilizar y para estar allí. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
No vamos a hacer uso de la palabra.
Hacemos Laredo. Vale. Partido Popular. Muy bien, pues pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto de urgencia. Aprobación previa a la urgencia de la propuesta de modificación del nombramiento de representantes de la corporación en el órgano colegiado Mancomunidad de Municipios Sostenibles. Vale, debido a un tema personal, uno de los titulares no va a estar y hay que hacer la modificación del cambio cuanto antes y así va a ser. Entonces, traemos esto para aprobar la urgencia. En la Mancomunidad, el representante. Estaba Alberto y ahora voy a estar yo. Eso es. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¡Epa! ¿Abstenciones? Se aprueba por no sé cuántos, ya no sé sumar.
3 votos a favor.
Y 3 abstenciones. Vale. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? Ya está, ¿no? Se la propuesta y se vota a la vez todo. Venga, pues listo. Seguimos. Ya es que. No, ahora que hemos votado la urgencia, ¿no? Ahora tenemos que votar el punto, la propuesta, ¿no? Del cambio. Vale.
¿Ahora hay que votar la propuesta?
Sí, del cambio.
Del cambio, de cambiar uno por otro.
Vale, votamos la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2, 4, 6, 7 abstenciones y 7 a favor. Se aprueba. Vale. Siguiente punto del orden del día, sentencias.
Buenas noches.
dar cuenta de sentencias. Sentencia del juzgado del contencioso administrativo número 2 de Santander, procedimiento ordinario número 7/2021. Perdón. La sentencia de fecha 28 de agosto de 2023 se dicta en proceso que se corresponde con demanda interpuesta contra la resolución plenaria de fecha 26 de octubre de 2020, a través de la cual se declara el incumplimiento parcial o incumplimiento defectuoso de las obligaciones asumidas por la UTE y TAESA, en virtud del contrato administrativo de fecha 8 de agosto del 2013, formalizado con el Ayuntamiento de Laredo, relativo al suministro y sustitución de las luminarias municipales existentes por otras más eficientes en la red de alumbrado público de Laredo, así como la gestión inteligente de la eficacia energética, en régimen de arrendamiento con opción de compra por un importe de 1.260.000 euros más 264.000 de IVA. De forma resumida, la resolución impugnada viene a declarar, entre otros, lo siguiente: el incumplimiento contractual de la UTE por varias razones, de acuerdo, acuerda reclamar y reclama una doble indemnización por importe de 1.134.246,64 euros por vicios en las luminarias y deniega a la UTE la recuperación de la posesión de las luminarias ante la negativa de la UTE a la firma del documento administrativo de compra. El fallo establece: se estima la inadmisibilidad parcial del recurso formulado por el procurador Carmen Quirós en representación del Ayuntamiento de Laredo, en concreto del apartado dispositivo primero, punto 1, y apartados dispositivos segundo, quinto y sexto del acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2020, al ser actos de confirmación y ejecución del previo acuerdo plenario de 30 de enero de 2020 que devino firme. Se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por la procuradora señora González Pinto Cotillo en nombre y representadora de la entidad Ecolabs Innovatios SL TAESA 2000 SLUT contra el acuerdo del Pleno de fecha 26 de octubre de 2020 dictado por el Ayuntamiento de Laredo, anulando parcialmente el referido acuerdo en los puntos en los que se declara el incumplimiento de la recurrente al no haber entregado las mejoras pactadas ni haber devuelto los materiales, así las cantidades reclamadas por tales conceptos, y por los fundamentos vertidos en el ordinal sexto de los fundamentos jurídicos de la resolución. Se desestiman el resto de los pedimentos impugnatorios. No se hace expresa condena en la imposición de costas. Dar cuenta de decretos y resoluciones.
Yo quería hacer unas preguntas sobre la sentencia.
Es dar cuenta, perdón.
Ya, pero, bueno, pero por lo menos para que se informen los ciudadanos, ¿no? Por lo menos.
Es que es dar cuenta. Yo no entiendo que entramos aquí en debate de preguntas. Las puede hacer usted mañana en su despacho. Pero es que esto es dar cuenta.
Hombre, yo creo que es dar cuenta a los ciudadanos.
No, no, esto es dar cuenta. Luego, si usted tiene una pregunta, no, es más, le voy a informar de que el 9 de octubre... Sí, también, las puedes hacer ruegos y preguntas.
Vale,
también le informo que el 9 de...
Gracias, Pedro.
El 9 de octubre vendrá el abogado del ayuntamiento a explicar en la comisión de obras la sentencia a todos los concejales y a todas las dudas que tengan los concejales, se les resolverá en ese momento. Pero esto es dar cuenta de una sentencia. Y si tienes preguntas, pues bien, como te ha dicho Pedro, pues las haces en ruegos y preguntas. Tú ayudas siempre en todo lo que puedes.
Dar cuenta de decretos y resoluciones.
Perdón.
Dar cuenta de decretos y resoluciones. Se da cuenta de los decretos dictados entre las fechas 22 de agosto de 2023 y a septiembre de 2023, números 918 a 1042, que han sido remitidos y puestos a su disposición.
Vale. Solo una cosa, que es un error. En el decreto 3263-2022... al final, pues es un cortapega, pone, lo decreta y firma la alcaldesa doña Rosario Losa Martínez. ¿Eh? Es para que lo corrijáis, porque luego si en la firma digital está el alcalde y estás tú. Pero solamente para que corrijáis un poco.
Vale. dar cuenta de las siguientes actas aprobadas en las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local, de fechas 2 de agosto de 2023, 16 de agosto de 2023, 30 de agosto de 2023 y 1 de septiembre de 2023. Se da cuenta de las citadas actas que han sido remitidas y puestas a su disposición.
Siguiente punto, ruegos y preguntas. Vamos con las preguntas del pleno anterior. Son un poco largas. Vale. Aquí tengo que leer todo este párrafo. La pregunta. Vale. Bueno, las preguntas que quedaban de responder del pleno anterior de Unidos por Laredo. Decía que esta es la primera pregunta, que qué criterios había sido. Bueno, los criterios del equipo de gobierno. Y segundo, con respecto a este tema, la pregunta es, ¿usted solicitó algún informe jurídico para avalar y legitimar su propuesta del 3 de julio para la conformación de la composición de las comisiones informativas o se guió por su criterio? Esa es la segunda pregunta. ¿Existe informe? Luego, la segunda cuestión era referente, es un ruego, nada. Tercera cuestión. ¿Nos puede informar si ha realizado alguna gestión desde el Ayuntamiento para no perder la subvención respecto a, estaba hablando de San Lorenzo y Pellegrín? Ya hemos tenido las reuniones con los abogados de todas las partes y le informaremos en breve del proceso que estamos siguiendo en la comisión pertinente. Y no hay más preguntas que responder del anterior pleno. Así que damos paso al turno de ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz de Partido Regionalista de Cantabria.
En vez de 100 días, yo les voy a dar 130. No iba a hacer ningún ruego ni ninguna pregunta, solo uno por lo que he visto hoy, ¿vale? Es simplemente que para no enterarnos cuando llegamos a los plenos, como hemos tenido comisiones de todo, de obras, de hacienda, de tal, que cuando tengan algo de un proyecto tal, que nos lo cuenten. No digo que nos presenten el proyecto. Cuando tengan un tema, oye, para la próxima comisión vamos a traer un tema del carril bici, o vamos a traer, sobre todo cuando se sabe que hay, que se van a presentar cosas, nada más. Es tener la información cuando tengamos las comisiones informativas, ¿no? Yo no voy a hacer, en este pleno y después de un verano entero, yo sé lo que es entrar a gobernar también, y no voy a hacer ninguna pregunta. Hay muchas. Y hay muchas cosas que decir, pero entiendo que ha habido mucho trabajo que hacer y simplemente les digo, pues que nada, que ahora hay un periodo, cosas para las que tenemos muy poco tiempo y ya en el próximo pleno pues hablaremos del mercado y hablaremos de una serie de cosas, pero yo ahora no voy a hacer ninguna pregunta.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Sí, yo hice una pregunta en el pleno de julio sobre las... El personal de limpieza del Ayuntamiento de Laredo no se respondió con aquello, no sé lo que ha pasado. Sé que han empezado el colegio y sigue sin contratarse gente, sigue habiendo dos o tres personas, como mucho, haciendo la limpieza de todos los locales del Ayuntamiento, todas las propiedades del Ayuntamiento. Me parece, nosotros ya, simplemente, desde Izquierda Unida Podemos, nos parece una pena que los trabajadores, las trabajadoras sobre todo, porque son trabajadoras, estén así, por sus derechos, no tiene sentido que se estén echando a la espalda todo ese trabajo, si estamos haciéndolo con la bolsa de empleo, cómo está, si tenemos intención de que esta gente deje de meter esas horas, cómo están las gestiones de la bolsa de empleo, etcétera. Pregunta, te lo pregunto a ti, Elena.
Vale. Te contesto, sí, efectivamente, preguntas son más de tres, son bastante más de tres, son más de tres. Bien. Preguntabas que si se iba a contratar una empresa privada para dar el servicio de limpieza a los colegios. No, porque lo están haciendo las propias limpiadoras. Solamente se contrató para el primer día una empresa externa para que fuera a limpiar los primeros días al colegio El Villa del Mar y el Picasso, me parece que fue. ¿Y cómo se iba a hacer esa contratación? No, porque no se hace, no se va a contratar así de seguido, vaya, con una empresa. Y que se va a hacer con producto y material incluido, al no haber empresa que se contrate, pues es con nuestros propios medios y nuestro personal. Pero la bolsa sigue adelante. Y ahora vamos a sacar también lo que estamos haciendo ahora con la bolsa. De lo que hemos podido hacer 3 meses, 4 limpiadoras más. Lo que nos deja la ley, de momento. 89 días exactamente, 4 limpiadoras más, hasta que tomemos una decisión de cómo vamos a abordar ese tema, claro.
Bueno, ya me digo mucho yo en clase. Aparte del tema de la bolsa de limpieza, el tema de las bolsas en general, nos gustaría saber cómo está el tema de las bolsas, si hay que renovar alguna, porque hay sitios en los que necesitamos tener gente para trabajar, conserjes, bedeles y tal. ¿Cómo está el tema en general? No sé, no tiene para saberlo, o sea, que se necesita gente y habrá que empezar a mover ahora que tenemos interventor, guiño, guiño.
Vale, te puedo decir un poco sobre la bolsa de conserjes, concretamente, ha caducado, vamos a volverla a reanudar, pero el día 1 de diciembre entran de corporaciones locales 13 personas, incluidos técnicos, 6 conserjes y 7 jardineros, o le damos la vuelta, puede ser 7 conserjes y 6 jardineros. Además, no como los conserjes nuestros, que no tienen dentro de su RPT la labor de limpieza, a diferencia de los conserjes de corporaciones locales que sí que tienen la obligación de limpiar. Por eso en el CIRSE, por ejemplo, hay una persona de conserje de corporaciones locales que además limpia todo el CIRSE. Quiero decir que con eso de momento también vamos a arreglarnos bastante.
Yo es un ruego, yo sobre este tema. Yo ruego que si llega algo al Ayuntamiento de Laredo, me lo he encontrado y tal, no, lo digo en serio, joder, y pone Izquierda Unida y tal, si no viene remitente de dónde viene, a mí que ni me lo den, que nada más cogerlo, lo tiren a la basura.
Estará en vuestro cajón, hay algo para todos los...
Está para todos, es la sentencia de... La abierto, por curiosidad, claro, y es la sentencia de lo de las luminarias. La misma,
de lo que acaba de leer Darío.
¿Sabe? Y es una para la portavoz, creo. Por lo menos aquí pone portavoz Izquierda Unida. ¿Sabe? Y a David se lo han dado. Pues yo digo que a mí, cuando llegue documentación así, que no sé de quién viene, a mí la mía, Chisco, por mi parte la tiras a la basura.
¿En el buzón?
¿Salina?
Sí.
¿Dónde te dejan los saludas?
¿Dónde está el cajón?
Ah, sí. Ah, vale, vale.
Y ese es el cajón.
Cajetín. Sí, es que es una caja.
Continuamos. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Vale, bueno, pues voy a empezar con las preguntas. Va dirigida al alcalde o a la concejala de Servicios Sociales. A través de distintos usuarios vecinos de Laredo hemos sido conocedores que desde hace días permanece cerrado al público la dependencia del Centro Social de Mayores, Las Rederas. un servicio e instalación de la que esta entidad local es titular, destinada a la acogida temporal de personas en proceso de envejecimiento conforme a convenios y compromisos adoptados por este Ayuntamiento y el Pleno Corporativo con el Gobierno de Cantabria y organismos e instituciones vinculadas al ámbito de atención y asistencia social. Esta paralización en la prestación de un servicio imprescindible y necesario para nuestros mayores implica una desatención de las obligaciones contraídas por nuestro Ayuntamiento para con un sector poblacional altamente vulnerable que hasta ahora disponía de ese lugar como punto de encuentro y convivencia social y que contaba permanentemente de lunes a viernes de la atención prestada por un empleado municipal expresamente contratado para el servicio. ¿Cuáles han sido las causas que han dado lugar a ese cierre y qué previsión de actuación tienen para la reapertura inmediata del Centro Social de Mayores? Luego, pues esta también va para el área de seguridad o el alcalde, ¿no? Un refrán popular de origen incierto señala quien mal anda, mal acaba. Y esto es lo que aparentemente viene a reflejarse en los ya numerosos tropiezos que se vienen sucediendo desde la toma de posesión de sus cargos al frente del Gobierno municipal en un área fundamental de servicio en el municipio como es la seguridad ciudadana y el Departamento de la Policía Local. El primero de los tropiezos, al margen de otras incidencias de menor, pero también significado calado, se produjo con la paralización por un periodo de 10 días en pleno verano de los servicios de refuerzo de agentes que desde muchos años atrás se venían desarrollando para atender las necesidades del municipio en la época estival. Una situación públicamente denunciada por la representación sindical de los funcionarios policiales que, a criterio de los denunciantes, ponían en riesgo la prestación eficiente de las actuaciones y, paralelamente, la de los agentes encomendados al servicio. Unos hechos que fueron denunciados y rechazados por este grupo municipal mediante escrito dirigido a ambos, sobre cuyo contenido todavía aguardamos respuesta. Pasaron 10 días y ante el posicionamiento firme de los agentes en el objetivo de justificar la necesidad de prestación del servicio y la respuesta de apoyo ciudadano al cuerpo de la policía local en medios de comunicación y redes sociales, la situación se recondujo con un aquí no ha pasado nada, con la intención de retomar los contactos y conversaciones apenas pasados el sofocante verano. Y el verano ha pasado, señor alcalde y señora concejala, y como la canción, la vida sigue igual. No ha habido contactos, no ha habido respuestas a las necesidades planteadas, no ha habido negociación de ningún tipo y, lo que aún es peor, los funcionarios policiales siguen sin cobrar desde meses atrás los servicios extraordinarios prestados en el ejercicio de sus funciones. ¿A qué esperamos? ¿Cuáles son los objetivos que tienen para este más que centenario cuerpo de la policía local? ¿Cuándo van a cumplir los compromisos que se le han trasladado? Mañana, señora concejal y señor alcalde, este cuerpo de funcionarios policiales celebra la festividad de su patrón, San Miguel Arcángel. Al menos en ese día tengan a bien hacerles llegar, al margen de la habitual felicitación, un atisbo de esperanza y pronta solución a todo aquello que ya debía permanecer superado y en el olvido. Antes, Willow se me ha adelantado con lo de las limpiadoras. Nosotros tenemos quejas y tenemos quejas de los distintos colegios. Usted ha dicho que son las propias limpiadoras las que están limpiando los colegios, pero los están limpiando un día sí y otro no. Ahora mismo hay 7 limpiadoras y media, y no es que haya media persona, es que está media jornada. Entonces, hay, aparte de los colegios, que verdaderamente necesitan una limpieza completamente distinta, pues hay muchas instalaciones municipales y con 7 personas y media es un grupo de personas, las limpiadoras, que ya están muy machacadas, que encima están haciendo esfuerzos. Me comentan que están bajando a trabajar hasta las 5 de la mañana y ese ritmo así no se puede contener. Así que les pido, por favor, que agilicen todo esto de la bolsa, de meter las limpiadoras, o que busquen una solución. Y esto para el concejal de Medio Ambiente o el alcalde. El pasado año, por Secretaría de Intervención, hubo pronunciamientos que condicionaron y en gran medida impidieron aplicar para las actuaciones anuales de poda de los más de 5.000 árboles existentes en el municipio procedimientos de prestación externa de servicios mediante contrato menor. Tanto uno como otro departamento técnico emitieron pronunciamientos en el sentido de considerar recurrentes y repetitivas en el tiempo las actuaciones de poda, por lo que la formalización de contratos menores para atender este servicio vulneraba el incurrir en fraccionamiento. La vigente ley de contratos del sector público. A la vista de ello, señor concejal y señor alcalde, ¿cómo se van a realizar las ya inmediatas podas en nuestro municipio? ¿Se ha iniciado el procedimiento de licitación de servicio, cuyos pliegos técnicos sobran en poder de los departamentos de contratación y medio ambiente desde muchos meses atrás? ¿En qué situación nos encontramos en este instante? Y ahora voy a proceder a unos ruegos. El primer ruego radica en nuestra acta del pleno anterior. En el tema de decretos y resoluciones, Unidos por Laredo, Ramón Arenas, pidió un expediente que era el 2023/2072. El Partido Socialista se unió a la petición de este expediente y se nos dijo que se nos iba a entregar. No se nos ha entregado. Tampoco se nos ha entregado el 7 de agosto solicitud de copia del documento de ejecución presupuestaria desde el 1 de enero al 16 de junio de 2023, copia del documento de ejecución y presupuesto de gastos e ingresos comprendidos entre el 16 de junio y el 8 de agosto de 2023, copia de facturas relacionadas con actuaciones medioambientales ejecutadas de forma directa o a través de partidas asignadas al área u otras partidas. El 10 de agosto solicitamos informes y documentos varios vinculados al servicio y prestación ejercidos por la policía local. El 18 de agosto solicitamos distintos expedientes y reiteración de petición de envío de expedientes solicitados previamente. El 23 de agosto solicitamos el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, así como informes varios vinculados en relación con el intercambio de personal adscrito a distintas bolsas de empleo. El 6 de septiembre solicitamos datos, documentos e informes varios vinculados a la última edición de la Batalla de Flores, así como del Día de la Marmita. El 8 de septiembre solicitamos de relación de bolsa de empleo habilitadas en el Ayuntamiento con informe de estado de cada una de ellas, cuantías económicas asignadas y disponibilidad para atender la demanda de personal. Y el 10 de septiembre, solicitud de continuar el desarrollo y ejecución de la OPE 2021 y 2022 sobre distintas plazas no cubiertas. Bueno, pues hemos hecho todas estas solicitudes y ninguna de las peticiones reflejadas en esta relación ha sido atendida, incumpliendo y superando ampliamente en algunos casos los plazos legales fijados. Le agradeceremos que cursen las instrucciones que procedan para atender y dar salidas a todas ellas y cada una de las peticiones, para no vernos en la necesidad de recurrir en demanda de incumplimientos de nuestros derechos a instancias o procedimientos administrativos de rango superior. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le contestaré en el pleno siguiente. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
La primera pregunta está centrada en los presupuestos municipales y es sencilla. ¿Para cuándo piensan presentar el borrador de los presupuestos? ¿Me van a contestar ahora o...?
Le voy a contestar a todas las preguntas en el pleno siguiente.
Entonces, aquí se da un doble tratamiento. A unos concejales se les contesta sobre la marcha y a otros al pleno siguiente. Yo creo que es un agravio comparativo, pero vamos, a cualquiera que lo pueda ver y observar, pues salta a la vista. Pero bueno, usted preside a su manera. Pues bien, yo sigo. Con respecto a la sentencia, le pregunto al secretario municipal. A ver si nos podía explicar de forma sencilla si el tenor del fallo... Vale. A ver si nos puede explicar de forma sencilla si el tenor del fallo beneficia o perjudica al Ayuntamiento de Laredo, porque está complicado entenderlo. No hemos llegado a entender exactamente qué es lo que dice y a ver si nos los puede explicar usted pues en breves palabras. Luego también nos gustaría saber si existe plazo para recurrir la sentencia o ya ha finalizado el plazo. Yo creo que los ciudadanos lo debían de saber. Y luego también... si el Ayuntamiento de Laredo piensa recurrir, en el caso, en el supuesto de que todavía estemos en plazo para recurrir, o no piensa recurrir la sentencia. Y eso, claro, irá en función de ver si en el fallo se nos beneficia o se nos perjudica, porque nosotros no lo hemos sabido desentrañar. Tampoco hemos preguntado a ningún especialista, ¿eh? Por eso recurrimos al secretario general, que consideramos que, aunque sea accidental, está cualificado para darnos esta información. Con respecto a la piscina, hemos solicitado innumerables veces, ya saben el tesón que tenemos en Unidos por Laredo, y mandamos un escrito y otro escrito, porque estamos en la legitimidad de hacerlo, porque nosotros no nos representamos a nosotros, representamos los intereses generales de los ciudadanos de Laredo. Y hemos preguntado y solicitado por escrito con registro de entrada en varias veces que nos informen las obras concretas o actuaciones realizadas en la piscina desde que usted es alcalde. No creo que es tan complicado. Y por eso la pregunta es, ¿nos puede decir qué actuaciones concretas se han realizado en la piscina desde que usted llegó a la alcaldía? Yo creo que los ciudadanos de Laredo pues lo deberían de saber. Hay un tema fundamental, crucial en el municipio de Laredo, que sufrimos la desestacionalización y que la gente y que estamos sufriendo una bajada en la demografía, brutal, un municipio en el que yo estoy enamorado de Laredo, iba a decir en que todo el mundo quiere vivir en Laredo, en que una gran parte de ciudadanos quieren venir a vivir en Laredo. No entendemos cómo hay ese descenso en la demografía. Pero claro, ¿qué sucede? Que en Laredo no hay trabajo y los jóvenes tienen que irse fuera de Laredo. Uno de los medios para poner freno a que haya ese exilio de los jóvenes laredanos es que haya trabajo, que haya empresas, ¿eh?, que vengan a Laredo y que se implanten. Entonces, eso puede ir a través de suelo industrial, a través de un polígono industrial. Entonces, Laredo está colmatado, no tenemos suelo industrial. Tenemos un proyecto que es el PESIR, el famoso PESIR, que se nos ha venido diciendo pues un poco que desde el Gobierno de Cantabria, en la legislatura anterior, se iba dando unos pasos, ¿eh? Entonces, nosotros ahora, en este momento, vamos a hacer mucha incidencia en este punto a lo largo de toda la legislatura, ¿eh? Ahora, dos preguntas sencillucas, como decimos en Laredo. ¿Nos puede informar si conoce cómo va desarrollándose el proyecto del PESIR? Una pregunta. La segunda pregunta. ¿Nos puede indicar si desde el ayuntamiento se ha realizado alguna gestión constatable y verificable? No me vale, hablamos, me dijeron, tuve una llamada de teléfono. Constatable y verificable desde el equipo de gobierno para la gestión de suelo industrial. Miren, este es otro mantra que hemos tenido en Unidos por Laredo, pero cada vez que pasamos por el Pelegrín y tenemos esos olores nauseabundos, pensamos y nos condolemos de la gente que está allí viviendo. Yo insistí en la legislatura anterior en que se hiciera un estudio odorífero. Un estudio odorífero que se hace en muchísimos lugares. Gracias, Pedro. Le tengo aquí, mira. Entonces, nosotros insistimos, en la anterior legislatura, que se haga un estudio odorífero, porque aquí cada uno tiene su idea de cuál es la razón o el motivo, la etiología de esos olores. Entonces, ruego que se realice un estudio odorífero para conocer las causas de esos malos olores. Hay que ponerse en el lugar de los ciudadanos que están viviendo allí. Otra cuestión importante para los laredanos es cómo va la sentencia de derribo parcial del apartahotel El Tenis. Entonces, preguntamos, ¿nos puede informar cómo va la ejecución de sentencia de derribo parcial del tenis? ¿Hay alguna novedad? Luego hay otra cuestión que es muy gravosa y dolorosa, y también es otro mantra que estuvimos diciendo en la legislatura anterior. Hay muchísimos pasos cebra en Laredo que son pasos trampa, donde se está cayendo la gente. Los podría describir ahora, y podría describir en ese paso se han caído 3, en este 5, en este 8, porque la gente nos viene y nos lo cuenta. Nosotros insistimos, hay que arreglar todos los espacios públicos, pero especialmente los pasos cebra de Laredo. Llevamos con una valla y enfrente del Cartago, no, ¿cómo se llama ahora? Del Encuentro, Tenemos una valla que está allí muy bien, que lleva ya no sé cuánto tiempo, con un socavón, con un agujero, donde, que yo sepa, con nombres y apellidos han caído 8 personas. 8, que yo sepa, que a mí me haya llegado, alguno familiar de alguno de estos concejales. Oiga, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un estudio, es el ruego. Ruego que se estudien los pasos cebra del Ayuntamiento de Laredo y que los defectuosos se arreglen, por lo menos los pasos cebra. Ese va a ser otro mantra si no lo hacen. Escalera de salvamento en el puerto, entre la capitanía, el edificio de cristal y el edificio multiusos. Ahí hay una zona donde ya se cayó alguna persona y sufrimos, pues eso, la pérdida de esa persona. Y yo insistí en la anterior legislatura y voy a insistir ahora también en que se hicieran las gestiones oportunas ante el Gobierno de Cantabria, ante la Dirección General de Puertos, para que se pongan unas escaleras de salvamento, por si acaso se cae alguien que se pueda agarrar y que pueda subir. Entonces, ese es un ruego. Aquí ha salido el tema de las rocas en la playa y sabemos pues, que está provocando y están produciendo accidentes pues, fundamentalmente en los niños que van a jugar, pero también en personas mayores, porque hay esa especie de verdín, se suben, juegan. Entonces, ruego que se inste desde el Ayuntamiento de Laredo al Gobierno de Cantabria a que retiren las rocas que están en la playa junto al puerto. Oficina del Consumidor. Muchísima gente nos lo pregunta, porque, claro, como vamos siendo cada vez un país más avanzado, pues somos exigentes y pedimos hojas de reclamaciones. La Oficina del Consumidor, que yo sepa, lleva tiempo cerrada. Entonces, yo la pregunta es ¿por qué está cerrada? Que nos lo respondan. Y el ruego es que se abra de forma inmediata para dar servicio a los consumidores de Laredo. Otro tema. Página web. La página web es otro de los mantras que también estuvimos repitiendo en la legislatura pasada. La página web, que es el contacto de los ciudadanos con el Ayuntamiento de Laredo, es obsoleta, está desfasada, es complicada, es confusa. ¿Qué les voy a decir yo si ya lo saben? Entonces, lo que sí sabemos es que desde la Concejalía de Cultura de la legislatura anterior se había hecho un trabajo para la renovación de la página web. Entonces, lo que preguntamos es, ¿se va a continuar con ese proyecto de renovación? ¿Se va a hacer otro proyecto o se va a continuar con esta página obsoleta? Esa es otra pregunta que hago. Y ya que el tiempo se va acabando, pues voy a hacer la última. Y me voy a referir a las barandillas del Alto de Laredo desde la rotonda del Alto de Laredo. La imagen que da cuando uno entra y ve las barandillas deterioradas no es una buena imagen de Laredo. Ruego al concejal de Obras, se lo digo, que las vaya a revisar, o le invito que las vaya a revisar y a ver si las podemos arreglar, por lo menos para dar una imagen más acorde con la entidad que tiene que tener el municipio de Laredo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
En fecha 26 de mayo de 2022, el pleno del Ayuntamiento de Laredo, En fecha de 26 de mayo del 22, el Pleno del Ayuntamiento de Laredo aprobó la moción presentada por este grupo, Hacemos Laredo, para la solicitud de una oficina de rehabilitación, información, gestión, tramitación y acompañamiento de las actuaciones de rehabilitación para la Puebla Vieja dentro de los programas de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pregunto, ¿se ha llevado a cabo algún trámite desde el Ayuntamiento de Laredo para la solicitud de esta oficina de rehabilitación para nuestra Puebla Vieja? ¿Estamos todavía a tiempo de acceder a los fondos europeos para obtener una oficina de rehabilitación para la Puebla Vieja? En caso positivo, ruego se agilicen los trámites para obtener una oficina de rehabilitación para la Puebla Vieja de Laredo con cargo a los programas de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En relación con la página de transparencia de este ayuntamiento, ruego, por favor, que se cuelguen los plenos desde, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero del anterior mandato, desde el 2022 hasta que ha empezado este nuevo mandato, faltan plenos ahí de colgar. Ruego, por favor, que este equipo de gobierno dé orden para que se cuelguen los plenos y desde que hay página, lógicamente, estén todos los plenos colgados. Otra pregunta. Yo no recuerdo muy bien en el anterior mandato, pero en anteriores años, mejor dicho, la radio municipal, hablando de Laredo, cuando comienza el programa, hablando de Laredo, porque el curso escolar y político ya ha empezado hace tiempo. En relación con el centro náutico pesquero, entiendo que se ha recibido en este ayuntamiento el informe de costas famoso que nosotros mediante una moción pedimos que se pidiera en relación con este centro náutico pesquero. Pregunto, ¿este ayuntamiento tiene ese informe de costas? ¿Le consta a este ayuntamiento, a este equipo de gobierno, que se ha emitido ese informe por parte de la demarcación de costas? Y si es así, por favor, remítanos una copia, por lo menos a este grupo, porque nos gustaría a ver lo que opina Costas sobre esa cuestión. Y a ver, vale. Y ahora leo lo que me queda. Vale. Ay, en relación con la sentencia de las luminarias, alguna vez ha leído o en anteriores ocasiones las sentencias internas, pero claro, también a las horas que son tampoco vamos a pedir semejante cosa, aunque sí me alegro de que vayan a venir a explicarlo el abogado que lleva este caso, como ha dicho el alcalde, el 6 de octubre, si no, o 9 de octubre, perdón. Vale. No obstante, como es un tema controvertido y que llevamos arrastrando en este ayuntamiento, tanto porque no se ve en Laredo como por el tema administrativo, teniendo en cuenta que la sentencia se dictó a finales del mes de agosto de 2023 y se notificó pocos días después al Ayuntamiento de Laredo, y teniendo en cuenta que desde la notificación al Ayuntamiento hasta la convocatoria de este pleno se han celebrado varias comisiones informativas en las que entendemos nosotros que se nos podía haber informado sobre este extremo. En mi caso, yo la he pedido por sitio cuando he tenido conocimiento de que se había publicado la sentencia y se me ha dado, en cuanto la he pedido, se me ha dado. En ese sentido no tengo nada que decir. Pero bueno, nos hubiera gustado que se hubiera informado en alguna comisión sobre esta cuestión, ya que no se ha tratado y creemos que es un tema trascendental para todo el municipio de Laredo y para todos los laredanos, o sea, no solo para los que estamos aquí, sino es un tema público que afecta a la visibilidad de todo el municipio, ¿no? El alumbrado público, y teniendo en cuenta que según el documento enviado se informa por el abogado el 5 de septiembre del 2023, que además sale como que me acabo de dar cuenta ahora, a Rosario Losa, que entiendo yo que será un error, ¿no? Es decir, que licencias, que hay un correo aquí del abogado que lo manda a licencias, a servicios jurídicos y a Rosario Losa, pero bueno, eso es lo de menos. Vale, y teniendo en cuenta que hoy es el último día de plazo para interponer el recurso, pregunto si este ayuntamiento ha recurrido la sentencia o tiene conocimiento. Sí, hoy es el último día. Hoy 28, que es ayer. Lo siento, gracias. Gracias por la corrección. Yo, como voy en modo eso, bueno. Sí, como en el registro. Bueno. Pregunto, que entiendo que se explicará, pero tengo que preguntar aquí. ¿Cuál es la cuantía reconocida a favor del ayuntamiento por el perjuicio causado consecuencia del incumplimiento de la UTE? ¿Se ha recurrido este ayuntamiento la sentencia o si tiene conocimiento de que la ha recurrido la UTE? Que también puede ser, claro, porque no está conforme con la sentencia. Y ruego, por favor, que cuando sean temas tan importantes y que afectan al interés público como es este, se informe a esta corporación en la comisión pertinente, porque ha habido varias comisiones, y si no, oye, que se convoque una comisión, como se hace con el tema de tenis, y se dé también pues comunicación a los concejales de cómo está esta cuestión, para no tener. A mí me hubiera gustado que se nos hubiera comunicado si se ha recurrido o no la sentencia, porque creo que es importante para los intereses municipales, pero bueno, por mi parte. Me ha sobrado hasta el tiempo, ¿no? Pues eso. Pues bien, pues no tengo más preguntas ni más ruegos.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.